Es un tema preocupante. Se observa permanentemente quejas y reclamos de pacientes de hospitales públicos, IPS, formando fila desde temprano. Con estos cuadros gripales están abarrotados los hospitales públicos y también privados.
Sí, sí.
Y de personas incluso jóvenes, ¿verdad? Como una suerte de hábito de ir y de ir y de ir y permanentemente al médico por diferentes problemas de salud. Ahora, me ha tocado estar en otros países, dentro de la región latinoamericana no encontré, por decir, problemas similares a los nuestros en el tema de hacinamiento en los hospitales. Entonces, muchos de estos gobiernos han estimulado los hábitos y sobre todo la salud deportiva, ¿verdad? Entonces, esa salud, y le llamamos preventiva, hace posible que nuestras finanzas se mantengan en orden, porque claro, ¿qué priorizamos? Los remedios, los fármacos, remedios para la hipertensión, para tiroides, el hipotiroidismo, que de repente también con actividad física se puede compensar o balancear, y así sucesivamente vamos sumando, llegamos a los 50, 55 años con a veces graves problemas. Entonces allí un poquito viene el cambio de hábito. O sea, no hace falta gastar mucho, sino es conocer, por ejemplo, el tema del concepto de déficit calórico, las consecuencias de los productos derivados de azúcares, las harinas, sí, sí. Y empezar a entrar dentro de un régimen y dentro de una mentalidad de atleta, como lo solemos llamar. No solo que nos va a ahorrar dinero en temas de gastos médicos, sino también nos va a volver mucho más productivos, sobre todo los que tienen más de 40. O sea, la productividad vuelve a como cuando tenías 20 años, 25 años, y naturalmente, y esa es la parte más importante. Hasta la parte emocional te trabaja mejor. Entonces se vuelve un emprendedor y incluso tiene o llega a ser un adulto mayor con salud, que es lo que, bueno, finalmente en países, Japón es uno de los ejemplos que se puede observar dentro de las expectativas de vida.
Entonces se puede, en este caso, no solo interpretar, sino que afirmar que una comida saludable no es un gasto, sino una inversión.
Totalmente, totalmente. Es una inversión, el consumo de vitaminas, sí, sí. El realizar actividades al aire libre, el salir a trotar, no es una pérdida de tiempo. Incluso hoy se está empezando a ver que las empresas, copiando un poco modelos de otros países, están colocando de repente gimnasios, de repente profesores de zumba o funcional, ¿verdad? Entonces están empezando como que a cuidar la salud de sus colaboradores, ¿verdad? Pero también dentro de esa perspectiva de cambiar un poquito de hábito. O sea, es como que la empresa misma, buscando que haya menos ausentismo y buscando mejorar el rendimiento laboral, invierte un poco en eso.
Y no es gastar, o sea, de todas formas vamos a gastar, ¿verdad? Pero vamos a gastar mejor, digamos, en vez de comprar medicamentos, comida saludable, y ¿por qué no mejorar también nuestra productividad? Eso sería.
Claro, es un gasto de inversión, ¿verdad? En vez de ser un gasto de consumo, como lo solemos diferenciar muy bien en economía, el gasto de consumo se queda allí, ¿verdad? Incluso puede generar una secuela de desinterés y problemas de salud, ¿verdad? Y el de inversión te proyecta, ¿verdad? Genera rendimientos, genera acciones, genera intereses a favor por los ahorros, y también te genera una productividad extra, ¿verdad? Porque finalmente una persona de 55, 60, 65 productivo, entonces sigue generando ingresos para la familia.
Totalmente. Y otro detalle, al haber mayor cantidad de enfermos que necesitan medicamentos, el Estado va gastando en vez de dar en infraestructura.
Claro, y esa parte que lo menciona Julio es muy muy importante, porque se traslada, fíjense que lo público a veces o sea, el hábito del sector público se traslada al hábito de la sociedad.
Sí,
es
sí.
Decir, ¿qué es lo que reclama nuestra sociedad? Medicamentos, reclama atención en los hospitales. Ese es uno de los reclamos que más escuchamos. Sí. Pero en otros países los hospitales están no hacinados, semivacíos,
¿verdad? Vacío, sí.
Hay un orden, hay una estructura, o sea, los países desarrollados, digo.
Claro, claro.
El uso de la bicicleta es súper cotidiano, ¿verdad?
Sí,
es super...
uno va de traje, montado en la bicicleta, va a su trabajo.
Es súper cotidiano, en países desarrollados, ¿verdad? Naturalmente...
Lo que estaba comentando, el tema de Zumba. No me imagino acá nosotros haciendo Zumba...
Pausa
a la siesta.
Jefe,
entre Quiroga y Andrés Otelo haciendo zumba, no estoy yendo. No,
yo no llegué a la conclusión en estos días de que las malas decisiones juegan muy mal en las finanzas y en todos los aspectos. Por ejemplo, en el momento en el que vos decidís cometer una infracción, no ponerte el cinturón, por ejemplo, vos ya estás atentando a tu bolsillo.
Claro.
En el momento en que vos decidís tomar una gaseosa y no una botella de agua, cuesta más también.
Totalmente.
Y cuestiones como esa, yo pienso, ¿verdad?, que esto en todos los sectores juega también en contra. Y es como cambiar nomás el chip, doctor, que cuesta mucho, ¿verdad? Pero si empezamos por el nivel educativo, como usted decía, en las escuelas, por ejemplo, un poco de educación financiera, vamos a tener adultos más responsables en las próximas generaciones, por lo menos, financieramente hablando.
Claro, yo hasta creería que hemos involucionado un poquito en ese aspecto, porque recuerdo viejas épocas donde nos regalaban un cochinito para juntar
para
las monedas,
¿verdad? El ahorro, sí.
Nuestras abuelas, por ejemplo, tenían la costumbre de la poca ración trataran de reutilizar o de invertir, ¿verdad?
Sí.
Pero la sociedad de consumo y la tecnología como fue avanzando nos está un poquito empujando hacia el sobreendeudamiento.
Claro.
y perdimos de vista esos hábitos de ahorro.
Y ahora me acordás, en los 80, por ejemplo, los bancos o un banco privado, recuerdo que iba a las escuelas y regalaban una alcancía y también una caja de ahorro.
Así es.
Una caja de ahorro. Hoy día no sé si hay esa práctica en las escuelas.
Ya no.
Bueno, eso, por ejemplo, es la involución que hemos tenido. Estamos hablando del siglo XX, década del 80, donde por lo menos en las escuelas capitalinas uno tenía ya una caja de ahorro.
Exacto. Se perdió un poco
esa costumbre de
ahorrar y lógicamente se pierde la costumbre del largo plazo, porque uno ahorra y automáticamente...
En 12 meses ya quiere su...
Claro, el que ahorra generalmente ya mira hacia adelante.
Sí.
Ya mira hacia adelante y a veces... Por eso la cuestión de esa visión y de no compararse muchas veces con los vecinos, tratar de concentrarse en nuestro objetivo puntualmente, que es, bueno, o la casa propia, o puede ser la compra de un terreno y lotearlo, o puede ser hacer un ahorro a plazo fijo, un certificado de depósito que te genere mayor interés y empezar a cobrar esos intereses y hacerlo trabajar. Entonces, hacerte de un segundo sueldo sería, ¿verdad? Son ejemplos nada más de cómo uno puede potenciar y aprovechar las oportunidades que te ofrece el mercado.
Con eso que decía usted, doctor, de compararse, podemos dejarle la frase a la gente de lujos vemos, deudas no sabemos, ¿verdad?
Muy, muy importante, sí.
Bueno, ¿y cuáles serían, digamos, esas recomendaciones para poder empezar a ahorrar? Muchos te hablan, cuando hablas de educación financiera, de un porcentaje que vos de tu salario tenés que destinar. Pero a veces es un poco complejo eso, porque el otro día hablábamos de la gente que cobra salario mínimo, por ejemplo. ¿Importa o no importa el porcentaje que uno ahorra o más se tiene como valor en el hábito, por ejemplo, del ahorro?
Lo primordial es empezar con anotar sus gastos, anotar los gastos que uno va realizando. Dentro de una agenda puede hacerlo o en el mismo celular, ¿verdad? Anotar, ¿verdad? Y cada vez que gastas, anotas, ¿verdad? Ciertamente genera o va a generar un malestar a veces, ¿verdad? Pero anotar y vas registrando y después un segundo análisis de realmente si vale la pena y si es útil ese gasto que uno lo fue realizando, ¿verdad? Y la tercera y fundamental es tener un propósito. Es decir, ¿Qué quiero yo como visión a mediano y largo plazo, ¿verdad? Si no tengo un objetivo, entonces voy a estar nomás dentro de esa, como se dice, calecita financiera, y va a ser muy difícil. Si no tengo un propósito, bueno, mi objetivo para el 2027 o para el 2029 es este. Entonces, ir enmarcándose un poquito hacia el propósito, ¿verdad? Y lo que antes es como una suerte de posponer el consumo actual para trasladarlo hacia el futuro y que te genere un rendimiento y poder llegar a esa meta. Entonces, estamos hablando de repente un objetivo de 50 millones aquí a 2 años, de 100 millones aquí a 2 años, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, pero no me alcanzan los ingresos. Esa es la famosa excusa, la primera que nos ponemos. Pero después vemos esos gastos de hormiga y todas las cosas inútiles o superfluas, claro, que hemos comprado.
Entre caramelo, café, entre, a ver, tortillitas.
Claro, todo lo que fuimos comprando, sí, todo lo que fuimos comprando agua, y que no nos reportan un bienestar.
Claro, pues uno dice, no me alcanza, pero si un fin de semana te puede comprar 3 packs de cerveza.
Ejemplo, ¿verdad? Ese...
Uno de buena marca, ahora encima.
Puede estar divirtiéndose con los amigos, ¿verdad? Pero a veces termina mal y a veces termina con problemas de salud y otra vez encima. O sea, ahí está un poco esa cuestión de reitero, del dominio e incluso del carácter, ¿verdad? Ir formándose entre el registro de los gastos, el análisis del por qué gasté y el propósito. Son 3 elementos. Que como recomendación podemos iniciar a la revisión. Por decir, el 1 de julio ya arrancamos, ¿verdad? Cobramos nuestro sueldo de julio y algunos cobran gratificación en estos tiempos. ¿Y qué hacemos? Los japoneses suelen tener una regla de oro que es el día de cobro, ese día yo me pago mi plan de ahorro programado. O sea, ese día yo, el mismo día que yo cobré, ese día ya hice la inversión de un porcentaje X. Claro. Y ese día también no gasto ninguna suma de dinero. O sea, no toco la plata para otra recién al día siguiente, porque ellos le culpan un poquito a las emociones de los gastos superfluos. O sea, estoy emocionado, justo que cayó un viernes, cobré. Sí. Y a ese sábado y domingo ya se va la mitad.
Sería el primer ejercicio de autocontrol, entonces.
Claro, del registro primero, ¿verdad? Primero registrar, luego analizar y después el propósito. Entonces ahí uno, con el motor motivante va a ser ese propósito. Entonces, yo tengo este sueño y no voy a parar hasta cumplir este sueño. Entonces ahí sí, la motivación para ir dejando esos gastos superfluos hormiga nos va a venir, ¿verdad? Si no, va a ser muy difícil porque es una lucha interna entre el control y las tentaciones, ¿verdad?
Sí, no, me estoy sonriendo porque el mercadotecnia, los técnicos en mercadotecnia son duchos en la materia, porque de las emociones que está comentando, doctor, ellos utilizan para poder mostrar su producto. ¿Por qué? Para una buena dieta y una buena educación financiera debemos de equilibrar esas emociones que está comentando.
Totalmente. Porque,
a ver, yo creo que el 99,9% y un poco más del paraguayo llega el día de cobro y lo primero que hacemos es salir, llegar al cajero, sacamos un poquitito y ya empezamos con los gastos. No para pagar la factura, sino que directamente para aplacar nuestras emociones.
Totalmente. A veces dominado por las redes sociales.
Sí, dominado por las redes sociales. Y justamente lo primero que va es la gastronomía.
Promoción solo por hoy.
Sí, ¿y qué consumimos? Justamente lo que estabas comentando. Abusamos con los carbohidratos, abusamos con las grasas, con los azúcares. Entonces, va de la mano la educación financiera y la educación sanitaria.
Totalmente. La recomendación cuarta, por así llamarla, que podría ser de suma utilidad, esto va apuntado a los jóvenes principalmente que están con redes sociales, Instagram, TikTok, bueno, mirar un poco otras plataformas y empezar a entrar, bueno, ya que vas a consumir saldo, dejar de ver, bueno, ese el chisme, uno tiene, se vuelve tentado a ver cuestiones de repente folclóricas, pero ¿por qué no en YouTube entrar y ver una presentación o hacer un curso online hay muchos gratuitos, y empezar un poco a entrar en la en el aprovechamiento del tiempo, porque el tiempo también vale.
Claro.
Entonces, y ese cuarto análisis es, ¿qué yo hago con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo administro mi tiempo? Mal administro también, así como mis finanzas, mal administro. También mal administro mis tiempos. Esa es otra de las cuestiones que de repente uno puede sentarse, a veces uno observa los fines de semana gente sentada y tomando bebidas alcohólicas dentro de los barrios, ¿verdad? Y se quedan por mucho tiempo, sí, casi todo el día y al día siguiente también, y a veces y sin ningún límite, ¿verdad? Entonces, claro, son tiempos desaprovechados. O sea, de repente si estás dos horas y está, pero de repente, ¿qué hago con mi tiempo? Esa es la gran pregunta, y ahí es un poco donde nos sacan ventaja los países desarrollados. Su problema económico lo resuelven con mucha cultura y mucha conciencia, entonces prácticamente no tienen problemas.
Claro, porque tienen ahí el tema de saben distribuir su tiempo para el trabajo, el estudio y para el ocio.
Totalmente, hacen esa distribución, concretamente.
Sí. Yo creo, doctor, que le vamos a comprometer para segundo un, sí, programa Educación Financiera 2.0, porque acá tengo todavía pendiente cómo incrementar el ahorro, cómo fomentar la inversión y uso de tarjeta de crédito, que no es malo, pero necesita su técnica, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos que irnos, sí, porque son las 13:54.
Y le hago, vamos a ver si se recuerda, dos efemérides el doctor Estigarreya. Un 24 de junio del 2017.
Yo creo que es prueba liberteña, doctor.
Y el 25 de junio del 2022. Ah, estaba entre la 20 y la 22, llegó.
Creo que salió campeón en nuestro club.
Sí, sí, ahí.
Nuestro club Libertad.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por esta visita. Sin duda, yo creo que fue de mucha utilidad para nuestra audiencia, para nosotros también. Así que le agradecemos bastante y lo esperamos para seguir abordando estos temas, ¿verdad? Porque solamente con educación vamos a cambiar esos malos hábitos.
Muchas gracias por la invitación, Jessica, Julio, y estamos a las órdenes.
Muchas gracias, doctor, y bueno, un fuerte abrazo, y vamos despidiéndonos, Jessica, y vamos a dejar entonces el compromiso de que una próxima oportunidad venga el doctor Estigarreya con la finalidad de poder hablar con los temas que quedó en el tintero, porque lo de tarjeta de crédito también es toda una cultura, doctor, ¿eh?
Totalmente, hay mucho para seguir conversando.
Para seguir conversando.
Sí, perfecto, señor. Bueno, el doctor Emiliano Estigarreya con nosotros entonces en una programación especial hablando de educación financiera. Y vamos a seguir hablando sin duda de este tema, pero nosotros ya tenemos que irnos. Son las 13:55 de esta siesta, agradeciendo a...